Ven y tómate con nosotros el último café.
Dialogar para construir la paz o entrar en un conflicto, acrecentarlo. Ser capaces de buscar la verdad sin generar por eso más odio, más desconfianza. Buscar la verdad y no caer en el olvido. Todo esto tiene que ver con el proceso de paz que vive Colombia y que viven otros países. Sobre eso el Papa Francisco en la Fratelli Tutti ha dado unas pistas muy importantes que queremos compartir con todos ustedes. Un cordial saludo.
Cordial saludo para ti también y para nuestros queridos oyentes que fielmente nos acompañan cada 8 días. Vamos a abordar el capítulo 6 de la Fratelli Tutti, que se llama Diálogo y Amistad Social. Ya nos dio Eduardo la introducción, entonces nos vamos a adentrar en ese texto en el cual el Papa nos invita al diálogo social hacia una nueva cultura. Recuerden, queridos oyentes, ustedes que el Papa ha insistido en la cultura del encuentro. Y un ingrediente de la cultura del encuentro, un dinamizador de esa cultura del encuentro, pues es el diálogo, para llegar a una amistad social y para llegar a una fraternidad.
Leyendo el texto, me llamó la atención la mención que hace a los derechos humanos. Entonces me puse un poquito curioso a mirar cuántas veces menciona los derechos humanos el Papa en Fratelli Tutti. Y encontré que hay 54 menciones de los derechos humanos. Aparte de eso, como si fuera poco, cuando se pone la palabra derecho, derecho a la propiedad, derecho a la vida, a las concepciones religiosas, derecho, bueno, a tantos derechos que tenemos, también se menciona 38 veces. Es decir, que había un total de 92 veces que la palabra derechos o derechos aparece en el documento. Si nos quedamos con derechos humanos, solamente esa es superada esta por la palabra dignidad de la persona humana, por dignidad, que ocupa 65 veces el Papa en su texto. Y aquí hay una reflexión muy interesante, porque la dignidad de la persona humana es la base de los derechos humanos. Es el fundamento de toda la concepción que tiene la doctrina social de la Iglesia sobre los principios de ella misma, sobre lo que tiene que ver con la acción de la Iglesia, de todos los bautizados en la sociedad, la dignidad humana. La palabra fraternidad, aunque el término es Fratelli Tutti, 55 veces se menciona también en el documento. Y eso es muy, 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 muy interesante para poder ver cómo esa relación. También la palabra solidaridad es mencionada 20 veces en el documento. Y por aquello de que se habla de derechos y de deberes, también me puse a mirar qué se dice sobre los deberes. Bueno, aparece 8 veces. O sea que hay una insistencia muy fuerte en derechos, pero eso tiene una ventaja. Y es que si queremos hablar de diálogo, si queremos hablar de construir la paz, se tiene que hacer a partir de los derechos humanos. Y unos derechos humanos cimentados en la dignidad de la persona humana, que para nosotros los cristianos, los católicos, los creyentes, está centrada precisamente en la encarnación de Jesús, y ese es el punto fundamental de esa dignidad humana.
Y hablando de dignidad humana, Eduardo, recordemos que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad humana. Y la dignidad humana para nosotros creyentes tiene como fundamento el hecho de ser hijos de Dios. Ya lo habías mencionado. Y si somos hijos de Dios, que eso fundamenta nuestra dignidad humana, tenemos un padre común, entonces somos hermanos entre nosotros, y a eso nos invita el Papa, a despertar, a actualizar nuestra fraternidad. Se nos ha olvidado que tenemos un padre común, que somos hijos de ese mismo padre y por lo tanto somos hermanos, pero a veces perdemos la conciencia de esa fraternidad y con ocasión de esta encíclica el Papa nos lo recuerda. Quisiera referirme también a un subtítulo que tiene este capítulo 6, que se llama El diálogo social hacia una nueva cultura y que lo conforman los números 199 a 202. Y allí el Papa nos da una definición de qué es el diálogo. Voy a leer algunos apartes textualmente y luego hacemos comentario. Dice el Papa en el 199, algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en mundos privados y otros la enfrentan con violencia destructiva, pero entre la indiferencia egoísta y la protesta muy violenta, siempre hay una opción posible, el diálogo. El diálogo entre las generaciones, el diálogo en el pueblo, porque todos somos pueblo, la capacidad de dar y recibir, permaneciendo abiertos a la verdad. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Se suele confundir el diálogo con algo muy diferente, un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información mediática no siempre confiable. No son monólogos que proceden paralelos, quizá imponiéndose a la atención de los demás por sus tonos altos y agresivos, pero los monólogos no comprometen a nadie hasta el punto de que sus contenidos frecuentemente son oportunistas y contradictorios. Noten ustedes cómo el Papa en esos números va definiendo, va depurando el concepto de diálogo, que dialogar no es participar en redes sociales poniendo memes o poniendo frases, porque ahí es un monólogo, no hay interacción, por lo menos con un interlocutor, en el sentido de la dinámica del diálogo, que alguien habla, otro escucha y luego el otro responde y pone su punto de vista. Es importante pues que también nosotros, a invitación del Papa, recurramos al verdadero diálogo. Estamos muy condicionados a creer que tenemos siempre la razón y queremos imponer nuestras ideas y nuestro punto de vista, y eso no permite el diálogo. En el diálogo tiene que haber respeto, escucha activa. Puede uno no estar de acuerdo con la postura del interlocutor, pero respeta, escucha y uno pone su punto de vista.
El diálogo, que es una medida y un camino fundamental para poder llegar a construir los consensos. Encontré una cosa muy interesante en esto que tú mencionas y en lo que dice el Papa a continuación, cuando menciona precisamente una cosa que tenemos, por ejemplo, en Colombia, que hablamos de la diversidad, la pluriculturalidad que tiene Colombia, diversidad por sus regiones, diversidad en sus enfoques y demás, y eso es una riqueza. Pero muchos, o sea, cuando se habla ya de cuestiones más concretas, como de la cuestión de mirar el bien común, de mirar la parte política, de mirar lo que ocurre ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, si se abre, si no se abre el comercio, si se aplican o no se aplican las medidas ahora con motivo de estas festividades de fin de año, cosas de ese estilo, ahí es muy importante el llegar a establecer esos consensos, esos acuerdos, y no los monólogos que estamos acostumbrados, que cada uno se cierra a su posición y mira, son sus intereses, y no los intereses del bien común. Entonces el Papa nos da una pista ahí muy importante, es que el diálogo de verdad es verdadero cuando se orienta hacia el bien común y deja de lado, o por lo menos no lo pone en primer lugar, el interés particular, sino que le da importancia al bien común. Ahí va a ser necesario precisamente la relación con la verdad. Y por eso el Papa nos va a decir que es muy importante esa verdad, una verdad objetiva. El tema de los principios para el diálogo, si yo no tengo principios, sino que digo cualquier cosa, pues entonces estamos en una situación que va a ser muy difícil y lo que se va a aumentar no es el consenso, sino el disenso. Y eso lo vemos en todo lo que pasa en las polémicas, como lo adelanta el Papa ahí, que se dan en las redes sociales, donde cada uno se afirma en su posición, se mantiene en su posición y no acepta que el otro pueda tener algo de verdad. Ahí hay también otra dinámica muy interesante que el Papa nos va a plantear y más adelante hace como un triángulo, en mi opinión, donde él dice que el consenso es clave, consenso, primer concepto, es clave para la convivencia social. pero esa convivencia social y ese consenso tienen que tener como punto de referencia la verdad objetiva. Están en los tres extremos del triángulo: consenso, convivencia social, verdad objetiva, en el centro del diálogo. Pero más adelante nos va a decir el Papa que para poder dialogar es muy importante tener en cuenta la experiencia y la reflexión de la experiencia para poder dialogar, para no ser de alguna manera que nos lancemos a la primera reacción que no permite el diálogo.
Con relación a lo que decías, también el Papa anota que no puede haber un diálogo interesado en el sentido de dialogar para lograr mis objetivos, para lograr mis intereses, sino que el diálogo es una herramienta para construir en común, para consensuar. No quiere decir que todos debamos estar de acuerdo, cada uno tiene su postura, su manera de pensar, pero podemos llegar a acuerdos, cada uno expresando y escuchando al otro. Y entonces, en ese sentido, el Papa en el 202 dice lo siguiente: la falta de diálogo implica que ninguno de los distintos sectores esté preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Entonces, noten ustedes que nos advierte el Papa que al diálogo debe uno llegar desprevenido, no instrumentalizarlo para mis fines personales, sino realmente que sea un mecanismo, una herramienta para construir la cultura del encuentro y para construir en común. El verdadero diálogo, nos dice el Papa, es el que piensa y intenta preocuparse por el bien común, que es otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia. O sea que el diálogo nos ayuda a construir el bien común a través de los consensos, a través de los de concertar. No quiere decir, pues, como reitero, que todos pensemos igual, sino que en la diferencia encontremos la riqueza y para poder construir cosas nuevas.
Supone también, obviamente, como una negociación. Exactamente es eso. Y ahí está entonces el tema del respeto, del reconocimiento, de la opinión, de la valoración de la opinión del otro, de poder ser capaces de abrirnos a escuchar, a tratar de entender, a tratar de captar realmente cuáles son los argumentos, en qué se basa el pensamiento diferente del otro, para poder entender y dejarse impregnar de eso que está ocurriendo. Por eso él en algún momento hace una crítica a lo que ocurre en este mundo globalizado, donde a veces las redes sociales quieren imponernos una forma de pensar y nos llevan a que muchas veces lo que se ha demostrado, se ha visto con los buscadores y cosas de estilo, es que siempre nos llevan a que acudamos o estemos dentro de un campo en el que todos piensan lo mismo. Entonces, si yo soy, por decir alguna cosa, pensemos en Estados Unidos, soy de los demócratas, entonces todas las referencias que me ofrecen cuando yo consulto algo tienen que ver con esa forma de pensamiento, no me muestran el otro punto de vista. Y entonces están afirmando de esa manera una posición que no favorece el diálogo. De ahí que sea necesario escuchar al otro, respetar su opinión, su experiencia, tratar de entender realmente lo que el otro está aportando. De esa manera es posible construir una relación de diálogo auténtico que permita realmente llegar a la creación de los consensos, de los acuerdos que nos permitan construir la paz o llegar a las situaciones que se superan en todas las tensiones.
Y anota el Papa que también para poder dialogar auténticamente se necesita de la verdad. En este mundo mediático, en este mundo del Internet, en la globalización de la comunicación, todos somos conscientes y hemos visto cómo se manipula la opinión pública a través de las noticias falsas, las fake news. Y el Papa pone como fundamento del verdadero diálogo y también fundamento de los consensos la verdad, porque solamente la verdad garantiza un auténtico diálogo, porque ¿cómo vamos a dialogar sobre mentiras, sobre ficción, sobre cosas que no son ciertas. Entonces hay que ser realistas. Y el Papa entonces nos llama la atención y nos hace caer en cuenta y quiere crear conciencia que para que haya un verdadero diálogo se necesita la verdad. Que todos los que dialogan, los dialogantes, lo hagan de buena fe y basados en la verdad, que es el fundamento de los consensos.
También el Papa hace una crítica fuerte al relativismo, a la tolerancia, es una supuesta tolerancia que considera que como que no hay, el relativismo que nos dice que no hay principios, que no hay cosas que sean permanentes, que sólidos, que sean suficientemente consistentes, que permitan como que se pueda llegar a un acuerdo. Y entonces ese relativismo no favorece el diálogo ni la construcción de esa cultura del encuentro. Lo mismo esa tolerancia supuesta de que las personas como que dicen que sí, pero la otra la verdad no. Y no se preocupan por entender realmente la opinión del otro, sino que dicen, soportemos, dejemos lo que hable, que diga sus cosas, pero no me preocupo por realmente entender, profundizar, captar qué es lo que esa persona está comunicando, qué es lo que ha vivido. Y entonces, por eso la importancia para el Papa de la apertura. Recordemos que un capítulo anterior nos hablaba de un corazón abierto al mundo entero. Aquí sería una mente abierta a eso que nos está rodeando, esas opiniones, esas experiencias de los que están rodeándonos y que necesitamos conocerlas para realmente construir una sociedad, un tejido social mucho más sólido, mucho más fuerte, mucho más sano.
Y con relación a lo que estás diciendo y a lo que mencionaba yo antes de la verdad como fundamento de los consensos, el Papa en el 210 también nos invita a que haya una ética en el diálogo, en la comunicación, para construir, y la ética es la que garantiza la verdad en el diálogo. Y también en el 208 el Papa nos dice que hay que acostumbrarse a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, desfiguración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados. Dice el Papa, lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo, es ante todo la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también de nuestras leyes. Esto supone aceptar que la inteligencia humana puede ir más allá de las conveniencias del momento y captar algunas verdades que no cambian, que eran verdad antes de nosotros y lo serán siempre. Indagando la naturaleza humana, la razón descubre valores que son universales porque derivan de ella. O sea que hay principios y valores que no son negociables. Y en el diálogo, pues esto es importante, que estemos fundamentados, que nuestra postura esté fundamentada. En este tiempo en el que se habla de influenciadores o de los influencers, también encontramos todo tipo de influenciadores, unos que fundamentan en hechos reales su influencia, que son éticos en la verdad, y otros que viven en un mundo ficticio y llevan a otras personas a vivir en ese mundo de ficción. Yo diría que serían malos influenciadores o influenciadores negativos, y de eso en las redes sociales hay muchos. Entonces, también debemos tener o desarrollar un espíritu crítico, lo que decimos en el lenguaje coloquial, no tragar entero. Circulan tantas cosas que uno las debe recibir, como dice el dicho, con beneficio de inventario, analizarlas. Eso nos pasa en las redes sociales, recibimos una frase, un pensamiento, y sin mayor cuidado no examinamos y lo reenviamos. De pronto es una noticia falsa o es una frase que se le atribuyen a un personaje famoso para validarla y resulta que alguien se la inventó o la consiguió por ahí en redes sociales, y al ponerle la firma de un pensador famoso quiere validar eso como verdad y resulta que esa atribución no ayuda a que circulen ideas verdaderas y auténticas en las redes sociales para hacernos una opinión equilibrada, sino que quieren manipularlo a uno. Y por eso el Papa dice en el 208 diversas maneras de manoseo, desfiguración y ocultamiento de la verdad.
Por eso me llama la atención mucho y aplaudo, y me parece que vale la pena tomar en cuenta esa iniciativa de las emisoras de América Latina de desvirtuar, de mirar las noticias que circulan y verificar si son verdaderas o no son verdaderas. Y entonces, en algunas de las emisoras periódicamente están diciendo, esta noticia que dice tal y tal cosa no es verdad, por tal, y lo corrigen. Y eso ayuda a que por lo menos la pereza, que es también algo que menciona el Papa por ahí en el 209, si mal no recuerdo, esa pereza a ir nosotros a buscar realmente cuál es la verdad y cuáles son los principios que están en juego, como tú decías ahora. Esos principios que son claves, y por eso la importancia de lo que mencionaba al comienzo. Si el principio, la dignidad de la persona humana, es un principio inviolable, no podemos ceder frente a eso. Ese hay que defenderlo a toda costa, porque es un principio básico, fundamental, sobre el que se constituye o no una sociedad. Entonces, ahí viene esa importancia de ser capaces de buscar cuáles son, como tú decías muy bien, esos principios que están en juego. ¿Cuáles son esos valores que no podemos ceder? Aunque haya alguna modificación, alguna manera de verse, de entenderse, pero que son fundamentales para que la sociedad, los consensos, los acuerdos, todo lo que se pueda hacer en favor de la sociedad tenga un mayor impacto.
Sí, lo que decía, lo acabas de decir es importante. Los principios no se negocian, los valores se pueden vivir de acuerdo a las circunstancias, no en el sentido de relativismo, sino que se adaptan al momento que nos ha tocado vivir. Entonces, porque uno es hijo de su tiempo. Entonces tienen que encarnar los valores en el momento que está viviendo, en el tiempo que le ha tocado vivir, en la cultura, en el ambiente, en el contexto. Los principios son como grandes columnas que no se negocian, que están siempre ahí. Los valores, sin claudicar de ellos mismos, se van adaptando, no en el sentido de uno ceder o claudicar, sino en la encarnación de ellos y en la vivencia de los mismos en los contextos en los cuales le ha tocado a uno vivir. Como les decía hace un momento, uno es hijo de su tiempo. Y reitera en el 215 el Papa que antecede un título que se llama Una Nueva Cultura, y se refiere a lo que él insiste, que es: la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Tenemos que generar una nueva cultura que él ha llamado desde hace rato, insiste en ello, la cultura del encuentro. Y la cultura del encuentro tiene unas dinámicas, una de las cuales es el diálogo. Un diálogo fundamentado en la verdad, en el respeto, en la escucha del otro, en acercarse al otro respetuosamente, no con el ánimo de imponer sus ideas, sino de entre los dialogantes buscar el bien común. Entonces, también en el 215 el Papa apela a ese principio del poliedro del que habló en la Evangelii Gaudium, comparando, ¿se acuerdan ustedes, queridos oyentes, entre la esfera y el poliedro? La esfera, las distancias del borde de la esfera al centro son iguales en cualquier punto. En cambio, el poliedro, que tiene muchas caras, representa la diversidad, la riqueza, y el Papa dice que el poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones, pero ahí está lo interesante del diálogo. Podemos no estar de acuerdo, pero a partir del diálogo irnos acercando. Podemos aprender del otro, podemos aprender de sus puntos de vista. Todo el mundo es valioso, si respetamos la unidad, si respetamos la opinión del otro, entonces es interesante que podamos a través del diálogo construir la cultura del encuentro.
La palabra cultura, el concepto de cultura, es un concepto muy rico dentro del pensamiento cristiano. Recordemos que se remonta así, de una manera más reciente, al Concilio Vaticano II, Hogar de una Tespedes, por allá cuando se habla de la cultura, y que ha tenido una importancia en la reflexión de la doctrina social de la Iglesia y en la tarea de la evangelización. Porque la cultura, como dice el Papa, es algo que ha penetrado, que forma parte de la persona, porque tiene que ver con sus relaciones, con la forma como él ve y cómo se relaciona con los demás, ve sus relaciones y cómo se entra en contacto con la naturaleza y cómo entra en contacto con Dios. Esa palabra cultura es una palabra muy rica, sumamente dinámica y muy exigente. Y entonces, él dice en el número 219, va a decirnos que esa cultura del encuentro tiene un protagonista. Un protagonista que, confirmando lo que tú decías ahorita, el poliedro, que no es un pequeño grupo o un grupo más o menos grande, es todo el pueblo, pero tiene que hacerse de una manera mucho más amplia y que no se trata precisamente de un sector de la sociedad que muchas veces busca pacificar al resto de la sociedad con recursos profesionales, con recursos mediáticos, generando muchas veces los enemigos externos y cosas de estilo para mover a la población en una dirección, pero no en el que corresponde a sus intereses, pero no en la construcción del bien común. Entonces miren que aquí hay un elemento interesante, porque esa cultura del encuentro, si los protagonistas fundamentales es toda la sociedad, es todo el pueblo, por eso nos va a decir entonces, más adelante, que construir la paz, que es una de las dimensiones, de los frutos de la cultura del encuentro, es una tarea artesanal, porque todos podemos aportar y todos tenemos una cuota que entregar para que esa cultura del encuentro se haga realidad. No es un decreto, no es un acuerdo, no es un papel que se firma el que construye esa paz, sino la cultura del encuentro, el poner criterios comunes, puntos de referencia, sueños comunes para todo el pueblo, para toda la población, lo que permite que ese poliedro, que esa sociedad camine en esa misma dirección, con sus diferencias, pero con sus puntos de acuerdo logrados básicamente a través del diálogo, que permiten ese consenso que avanza y que hace que esa construcción sea cada vez más sólida.
Y el diálogo permite reconocer al otro. El Papa tiene un subtítulo en esta parte que estamos comentando que se llama El gusto de reconocer al otro. Y dice el Papa también que a través del diálogo, que el diálogo y la cultura del encuentro nos lleva a consensos y a pactos. Y dice que este pacto también implica aceptar la posibilidad de ceder algo por el bien común. O sea que siempre en el diálogo y para ponerse de acuerdo, pues hay que ceder en parte, porque si los interlocutores se atrincheran en su postura, eso no conduce a nada. El acuerdo implica ceder en algo, de parte y parte. Entonces, y en la convicción de que ninguno tiene toda la verdad y tampoco puede satisfacer la totalidad de sus deseos. Entonces, es importante que el pacto implica ceder en vistas del bien común. Entonces, también hay que tener una buena intención, una buena fe en los pactos, porque no se trata de ceder por tolerar, que llama el Papa una falsa tolerancia, sino que hay que ceder paso al realismo dialogante. A veces no es fácil dialogar, llegar a acuerdos, a consensos, pero si hay buena actitud, buena fe, y se puede llegar, pues, no digo que sea fácil, pero se puede llegar a consensos, a negociar y a poder hacer un pacto pensando siempre en el bien común. Y esa es una forma de reconocer al otro, dice el Papa. Si logramos consensos, estamos aceptando, estamos reconociendo que el otro tiene algo de razón, que el otro tiene su forma de pensar, que el otro también tiene sus razones y sus motivaciones para las cosas.
Ese pacto cultural, nos dice el Papa también, que tiene que ser, tiene que manifestar o expresar de alguna manera esa diversidad y esa cosmovisión, digamos, que se ha ido construyendo entre todos. Cuando se habla, por ejemplo, en las organizaciones, se habla, por ejemplo, pensemos en la universidad o en cualquier organización, uno de los retos que se pone a los gerentes, a los dirigentes, a los líderes, es ser capaz de crear una cosmovisión común. Es decir, poner a soñar a todos y a caminar en una misma dirección, porque todos se encuentran allí, que hay algo que les ayuda a ellos, que les permite avanzar, que ganan con eso que están trabajando. Entonces, ese pacto cultural, el Papa nos está diciendo también eso, precisamente, que si hay el diálogo, si hay la posibilidad de que las diferentes cosmovisiones, los diferentes grupos puedan sentir, expresar y reconocer que en eso que están acordando hay parte de lo que ellos están haciendo, pues todos vamos a estar trabajando de una manera común y aportándole, echándole ganas, como decimos, a esa propuesta que estamos construyendo.
Hay un subtítulo que me llamó mucho la atención, que precede al 222, 23 y 24, que coloca el Papa: recuperar la amabilidad. Es impresionante también, digamos, que el Papa se vaya hasta esos detalles. Además, porque lo argumenta de una manera interesante. Dice que nuestra cultura individualista, consumista, muy competitiva, nos invita a atropellar a los demás, a pasar por encima de los demás, porque los demás a veces se convierten en obstáculos para lograr mis fines, para lograr mi tranquilidad, para surgir, para ascender socialmente o profesionalmente. Y entonces el ambiente nos lleva a atropellar al otro, a pasar por encima, a no respetar. Y entonces crece la agresividad, dice el Papa, por el contexto. Y también crecen los niveles de exasperación, sobre todo en épocas de crisis y de catástrofes como la que estamos viviendo en esta pandemia. Eso se acrecienta, se exacerba. Y entonces tenemos que cuidar esa circunstancia. Y trae a cuento el texto de los Gálatas, donde dice que esa amabilidad es fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22, que expresa un estado de ánimo que no es áspero, ni rudo, ni duro, sino afable, suave, que sostiene y que conforta. Dice el Papa que la persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus urgencias y angustias. Y creo que en este tiempo de pandemia ese sería un servicio que podemos prestarle a las personas que están a nuestro lado, familia, compañeros de trabajo, las personas con las que tenemos que interactuar y tratar, así sea virtualmente. Yo creo que la amabilidad sería un gran servicio para calmar los ánimos, para bajar las ansiedades que produce esta pandemia con todas sus consecuencias, no solo físicas, sino también psicológicas. Entonces, el Papa nos llama a que entremos en ese estado de ánimo y podamos también transmitirlo a los demás, contagiarlos de amabilidad. Dice: la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, la ansiedad que no nos deja pensar en los demás. Entonces, yo creo que, y también basta los detalles, dice: hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, es decir, permiso, perdón, gracias. Miren ustedes que esa es la personalidad del Papa, esa es su manera. Desde el día que fue elegido, cuando salió al balcón, saludó a la muchedumbre que estaba en la plaza y al final se despidió también. O sea, el Papa no solamente de decir cosas, sino que el primero en hacerlas es él. Y aquí está él invitándonos a eso, y la autoridad moral que tiene es porque él lo hace así.
Me acuerda esto de esta partecita que estamos comentando del Papa Juan Pablo II, cuando en el documento de los laicos, en la formación de los laicos, insistía que parte de la formación muy importante de los laicos era la formación humana. Y ahí mencionaba precisamente el tema de la amabilidad, de la cortesía, del pedir permiso, de dar las gracias, de saludar, que era parte muy importante de la vida cotidiana, del testimonio que puede dar una persona, un católico, un bautizado. Pero también me acuerda de alguna recomendación que el padre Diego, en alguna de las inducciones que hacían los profesores en la universidad, insistía, y también lo vi después en otro documento, por otro escrito que seguramente tú tienes por ahí, que insistía en este punto, en que las personas que lleguen al minuto de Dios con sus dificultades, con sus problemas, con sus inquietudes, y muchas veces, a veces hasta un poco agresivos porque se sienten angustiados, no se vayan sin recibir alguna ayuda, algún tipo de, por lo menos, el ser escuchados, por lo menos saber que les dan una orientación que va a servirles, que cada persona sienta que el otro tuvo un gesto, exactamente esto, de apoyo, de ayuda, de escucha, de amabilidad. Creo que ese es un elemento muy importante en la vida cotidiana de todos nosotros y que todos lo valoramos cuando así lo encontramos, así como nos molesta la posición opuesta de la persona que mal nos atiende o que es grosera o que presenta la información incompleta y que nos pone a dar vueltas muchas veces.
Oyéndote el comentario de lo que decía el padre Diego, me viene a la memoria también una frase, un pensamiento del padre García Herreros que podía aplicarse en este caso. Y el padre decía, debemos dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y podemos aplicarlo en este caso, siendo amables. En este mundo que es tan agresivo, que es tan duro, que es tan frío, porque la cultura nos lleva a eso, como decíamos antes, es muy competitiva, es muy individualista. Entonces las relaciones interpersonales se ven afectadas por esa competitividad de las personas, por ese individualismo. Y se pierde hasta la mínima educación de lo que dice el Papa allí, permiso, perdón, gracias, que es lo mínimo para la sana convivencia. Entonces, me acordé de esa frase del Padre Rafael que se podía aplicar en este caso, pero es más amplia. Debemos dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y ya pasamos al capítulo séptimo de Eduardo, que se llama Caminos de Reencuentro. Y también aquí el Papa nos invita a reflexionar sobre unas ideas muy profundas. Los caminos de reencuentro apuntan a construir la paz, a cicatrizar las heridas. Y en uno de los subtítulos, de hacer artesanos de paz. Y me llama la atención lo de artesanos, porque un artesano es el que produce con sus manos. Es un producto, un producto artesanal, es un producto hecho a mano, no es industrial. Y eso implica amor, cuidado, dedicación, genialidad del artista. Pensemos, queridos oyentes, en un alfarero con su arcilla húmeda en un torno, dándole forma, una figura de un vaso, de un jarro, a esa arcilla húmeda. Eso implica dedicación, concentración, amor a lo que hace, creatividad. Esa es la artesanía. Entonces el Papa nos invita a que seamos artesanos de paz.
Pues este capítulo, que uno pensaría en el anterior, diálogo, la amistad social, la importancia de construir consenso, parecería como que no toma en cuenta el conflicto Y precisamente en el capítulo séptimo, Caminos del Reencuentro, el reconocimiento del conflicto, la existencia del conflicto y lo que él trae, que forma parte de la vida, forma parte de las relaciones sociales. Somos diferentes, tenemos percepciones diferentes, miramos las realidades de diferentes ángulos y nos hacemos un concepto de ella y eso puede generar el conflicto. Entonces el problema no es que haya un conflicto, porque eso es parte también de la diversidad, de la diferencia que tenemos los seres humanos entre sí. Y entonces el Papa nos va a insistir también en la búsqueda allí de la verdad. Nuevamente viene el tema de la verdad, va a aparecer aquí nuevamente. Pero retomando lo que tú decías ahora de ser artesanos de paz, me llamó mucho la atención que el Papa en un momento determinado llega a decir que hay como dos niveles en este tema del camino del reencuentro. Un nivel es este, el de todos nosotros, la acción de todos, la artesanía, lo que se hace con las manos, lo que se hace cada día, lo que se hace una vez y la vez siguiente se trata de hacer mejor y la otra mejor. No es simplemente un acto repetido igual, sino que cada vez vamos mejorando. Nos cuesta trabajo el comienzo, posiblemente, pero en la medida en que vamos avanzando, como el artesano, va perfeccionando su arte, su oficio, y lo puede hacer mejor y puede hacerlo con mayores filigranas en la medida que va avanzando. Ese es un nivel. El otro nivel, él lo denomina la arquitectura de la paz. Y esa arquitectura de la paz le corresponde a las instituciones, al gobierno, a los ministerios, a las diferentes entidades que conforman precisamente el Estado y el gobierno. Esa arquitectura es importante porque la labor de los solos artesanos no logra el impacto que se debería tener o que uno quisiera tener. Se requieren esos dos niveles, el de la arquitectura, y ahí es donde viene el papel precisamente de un capítulo que vimos anteriormente, de los movimientos, de los ciudadanos organizados, para que haya una presión, se ejerza la presión o la motivación, el consenso, la búsqueda de unas estructuras mucho más justas que contribuyan realmente a esa construcción de la paz, a esa vivencia de la fraternidad, de la amistad social.
Decías hace un momento de volver sobre el concepto de la verdad y el Papa nos dice lo siguiente: la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz y por otra parte cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. La verdad no debe de hecho conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y abusos. Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Y así nos va diciendo el Papa la importancia de esos tres elementos: verdad, justicia y misericordia.
Pues este capítulo creo que tiene tanta importancia, Hans, sobre todo para la vivencia de la realidad en nuestro país. Está en estos momentos y seguramente estará llegando a Bogotá cuando escuchemos nuestro programa, ya habrá llegado un grupo de excombatientes de la FARC que están pidiendo que protejan su vida, que se ponga en marcha con más agilidad todos los acuerdos que se hicieron de paz. Y ha habido también algunas llamadas de atención de organismos internacionales a nuestro gobierno frente a este punto. Pero también habría que decir que faltaría un llamado de atención a todos nosotros, a muchos de nosotros, para que también como artesanos de paz contribuyamos a ese proceso, a que ese proceso de paz, de establecimiento de la paz, se haga realidad. Sabemos que ha crecido los grupos que están otra vez en al margen de la ley, incurriendo en sus delitos y en todo el tema del narcotráfico. Y ahí también se requiere presente que seamos artesanos de paz en ese sentido. Mientras esté el tema del narcotráfico, difícilmente podremos alcanzar la paz, porque hay miles de millones de dólares que están detrás de ese tema y que agitan, que alimentan, que nutren la presencia de todos estos grupos. Entonces yo creo que este capítulo nos va a merecer que podamos dedicar nuestro próximo programa a profundizar, porque hay una parte que me parece a mí el número 232, donde hay citas de Colombia, y que tiene que ver ese numeral con lo que ocurre con el proceso de paz de Colombia. No sé cómo te parece la inquietud.
No, perfecto. Además, porque el tema amerita entrar un poco en detalles para no pasarlo de manera superficial. Máxime que nos toca a nosotros los colombianos por el proceso, por el conflicto armado de más de 50 años, y entonces el Papa hace mención en el número 232 que tú comentabas, hay alusiones al conflicto colombiano y a la negociación, al acuerdo de paz nuestro. Entonces vale la pena retomar esto un poco con más detalle para el próximo programa. Nosotros, queridos oyentes, hemos pasado un poco por encima de algunos temas, pero los invitamos a leer el texto que nos lleva a profundizar, a detallar algunos elementos. El Papa, en su lenguaje sencillo, que todo el mundo entiende, sin embargo, dice cosas muy importantes, cosas muy interesantes, que hay que rumiar, que hay que digerir, que hay que pensarlas muy bien y que se convierten como en insumos para nuevas actitudes que podamos asumir. Es importante, en este punto está hablando de paz, de los procesos efectivos de paz y de una paz duradera. Por eso habla de arquitectura y de artesanía de la paz. Vamos a dejar para meternos un poquito en detalle, como lo sugería Eduardo, vamos a dejar para el próximo programa reflexionar y compartir con ustedes elementos más detallados y profundos para que todos estemos invitados a la reflexión, a interiorizar este elemento que tiene mucho que ver con nuestro país.
Terminando, quisiera no hacer publicidad, pero sí reconocer como un hecho muy importante, muy interesante, que me ha llamado la atención, la publicación de un libro que se titula Nadie se salva solo, que es una de las frases del Papa, y que precisamente está motivado por aquella oración que el Papa hizo en marzo, en el que nos, tomando aquella situación de los apóstoles y la barca, entonces nos puso una frase que es la que empieza precisamente con el libro. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. Y es interesante este libro porque más de 23 autores participan en esto, haciendo reflexiones alrededor de lo que el Papa suscitó y de los impactos de las reflexiones que tienen que ver con el tema de la pandemia y los cambios que está generando o que debería generar en la humanidad. Por eso creo que vale la pena reflexionar en nuestro próximo programa.
Infortunadamente, Eduardo, se nos acaba el tiempo. Agradecemos a nuestros queridos oyentes. Los invitamos al programa dentro de 8 días. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradezco su amable sintonía y le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Recordemos todos que somos artesanos de la paz. La paz no se construye desde afuera, se construye desde nosotros, y todos tenemos una cuota que aportar. Muchas gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.